UCB domine hacia una educación intercultural, la Universidad César Vallejo se complace en presentar al doctor Elías Jesús Mejía Mejía, quien disertará el tema La educación intercultural como respuesta posible a la crisis de la posmodernidad. Bien, el doctor Elías Jesús Mejía Mejía tiene el grado de doctor en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director actual de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor invitado de las escuelas profesionales de posgrado de las universidades San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad del Centro, Universidad de Piura, Enrique Guzmán y Valle, Emilio Valdizán de Huánuco, Antunes de Mayoro Guaraz, Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, Jorge Basade de Tacna y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos. Bien, es consultor en diseño del currículo para la educación superior, asesor de tesis de posgrado, socio activo del Colegio de Doctores en Educación del Perú. Distinciones recibidas. El doctor ha recibido los laureles doctorales del Colegio de Doctores en Educación del Perú. Profesor honorario de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Es docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Publicaciones. Tiene 20 publicaciones, destacándose entre ellas la investigación científica en educación. Estimados maestros, recibámoslo con fuertes aplausos al doctor Elías Jesús Mejía Mejía.
Muchas gracias, doctora Llana. Doctora Santos. Bueno, para mí es una ocasión muy importante y obviamente muy agradable de poder conversar con ustedes sobre un tema que sí, parece que me han fastidiado porque me han dado un tema muy difícil. Se habla de la posmodernidad y de la interculturalidad. Entonces, por eso yo he querido más bien leerles mi ponencia, porque quiero explicar con algún detalle teórico los conceptos de posmodernidad e interculturalidad. De manera que, si me permiten, voy a pasar a hacer la lectura de mi ponencia. Señoras y señores, ¿qué se entiende por lo posmoderno? Miren ustedes, este concepto de posmoderno o posmodernidad se ha comenzado a difundir en el mundo a partir de la publicación en 1903 y muy reciente, en 1979, de un librito muy singular en este terreno. Es de Jean-François Lyotard, que se llama precisamente La condición posmoderna. Se entiende por posmoderno a un fenómeno histórico, filosófico y hasta artístico que pretende romper, esta es una postura de rompimiento con la modernidad o con lo que se considera positivista. Porque muchos también dicen que efectivamente lo posmoderno es lo neopositivista. Desde el punto de vista histórico que nos interesa tratar, la modernidad empieza con el rompimiento que supone con la Edad Media. La concepción copernicana del mundo, los viajes descubridores, la invención de la imprenta y hasta la revolución industrial son los emblemas de la modernidad, es decir, me refiero a la época moderna, a la edad histórica que comienza en el siglo XVI. En la ciencia, el dato, se consideraba en esta época que el dato y el objeto resultan lo valioso y el principal criterio de verdad. Sin embargo, para muchos especialistas, los postmodernos, es decir, lo que sucede a lo moderno, es decir, una época histórica que supera la situación moderna, es una nueva edad en la historia de la humanidad. Y había comenzado con la llegada del hombre a la luna, con el fin de la Guerra Fría, o la caída del muro de Berlín, que son, pues, íconos de nuestro tiempo. En estos años, la bipolaridad en el mundo entre capitalismo y comunismo se resuelve para dar paso a nuevos conceptos como la inclusión, y eso es muy importante para nuestro tema, la inclusión de todos los países que no estaban influenciados ni por la esfera del capitalismo ni por la esfera del socialismo. Esto produce como consecuencia el surgimiento de nuevos paradigmas mundiales que a nivel socioeconómico y político se conocen como la globalización y el neoliberalismo. En esta edad postmoderna surge un nuevo concepto de humanismo, y en esta situación también quisiera destacar la palabra, un nuevo concepto de humanismo que trata de expresar la vocación del hombre por perennizar su condición humana, a despecho del pretendido intento de someterlo a los intereses de la sociedad. Me permito citar para esto la Constitución peruana vigente, y que lo considero como ejemplo. El artículo primero de nuestra Constitución declara muy solemnemente la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, esto significa, pues, que los postmodernos optan básicamente por una opción por la persona y no por la sociedad. En el plano filosófico, si bien en el mundo moderno la preocupación se centraba en el objeto, como hemos dicho, en el mundo postmoderno la preocupación está centrada no en el objeto en sí, sino en la interpretación y la comprensión de dicho objeto. Otro indicador de la postmodernidad es la postulación muy famosa de Heisenberg, que se llama el principio de indeterminación, que es una forma que en la física teórica constituye un rompimiento muy definitivo con la tradición newtoniana que se considera moderna. El filósofo italiano Gianni Vattimo, que es uno de los, digamos, considerados precursores del pensamiento postmoderno, sostiene que el pensamiento postmoderno, lo importante no son los hechos, sino sus interpretaciones. Esto es muy importante conocer. Nosotros, en la postmodernidad, pretendemos, más bien, no solamente conocer el hecho como dato fáctico, sino interpretar el hecho. Es que, así como en el tiempo depende de la posición relativa del observador, la certeza de un hecho no es más que eso, una verdad relativamente interpretada y por lo mismo incierta. El modelo determinista vigente en la modernidad, de la causalidad del concepto de verdad al estilo de Hegel, Kant, Schemper e incluso Marx, y el planteamiento del tiempo lineal como el postulado por Leibniz, son puestos obviamente en esta época en tela de juicio. La postmodernidad se caracteriza por su relativismo cultural y por la carencia de que nada es totalmente malo ni absolutamente bueno. La moral postmoderna es una moral que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental, y obviamente esto viene de la Edad Media, y hace énfasis a una ética basada en la intencionalidad de los actos y en la necesidad de una comprensión intercultural, multicultural y transcultural de todos los hechos o fenómenos que atañen al hombre. Los postmodernos, pues, debe entenderse como el paradigma del tercer milenio que lleva al hombre a preocuparse más del individuo y su condición humana en tanto seres perceptibles mediante uno de los procesos sociales más nobles y elevados como es la educación. ¿Qué características tiene la postmodernidad desde el punto de vista histórico-social? En primer lugar, una contraposición con la modernidad. La postmodernidad es la época del desencanto, se renuncia a las utopías y a la idea del progreso. se producen cambios en el orden económico capitalista, que pasa de una economía de producción hacia una economía de consumo. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que tienen vigencia hasta que surja algo más moderno o atrayente. Se revaloriza la naturaleza si se trata de defender el Medio Oriente. Esta es una preocupación muy conocida por nosotros. Los medios de comunicación masiva y el marketing se convierten en centros generadores de poder. Deja de importar en el mundo postmoderno el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de la convicción que puede producir este mensaje. Seguidamente, desaparece la ideología como criterio para elegir a los líderes y se eligen otros criterios como la imagen o el impacto visual que produce. Los medios de comunicación de masa se convierten en transmisores de la verdad. Lo que no parece por un medio de comunicación en el mundo más moderno simplemente no existe para la sociedad. Se pierde la intimidad y la vida de las demás se convierte en espectáculo. Se desacraliza la política, se desmitifican los líderes. En el plano psicológico, los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y el pasado pierden importancia. Se enfatiza en la búsqueda de lo inmediato. Se produce un proceso de pérdida de la personalidad individual. La única revolución que el individuo acepta es la revolución interior. Se rinde culpa al cuerpo y a la libertad personal. Se vuelve lo místico como justificación de los sucesos. Se produce una pérdida de fe en la razón y en la ciencia, pero en cambio se respeta o se rinde culto a la tecnología. El hombre basa su existencia en el relativismo y en la pluralidad de opiniones. Se produce una tendencia a mirar subjetivamente la realidad. Se desacredita el poder público. Surge una preocupación ante la injusticia. Desaparecen los idealismos. Desaparece la valoración del esfuerzo. Y muchas otras características más que efectivamente nos marcan una brecha divisoria, una separación muy clara entre lo que se consideraba la tradición convencional del mundo moderno. Entonces, este escenario, estas condiciones, esta nueva vida que surge en la historia de la humanidad, a nosotros nos lleva a pensar en cómo se podría insertar con el tema del Congreso, que es un Congreso sobre educación intercultural. Entonces, resulta que la interculturalidad está muy ligada a estas características de la postmodernidad. Entonces, ¿qué entendemos por interculturalidad? La interculturalidad, es decir, en el plano de las ciencias sociales, podría considerarse específicamente en la educación como el paradigma específico que se desprende de la postmodernidad. Es decir, no podríamos hablar de interculturalidad alejada o ajena o distinta a la interculturalidad. Son conceptos que están íntimamente vinculados. Es decir, por eso decimos que el paradigma en educación y ciencias sociales de la postmodernidad es la interculturalidad. El antecedente muy concreto de la actitud intercultural del hombre se halla en un documento muy importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que fue redactada, como ustedes perfectamente saben, por las Naciones Unidas. Este importante documento, en su artículo 26, textualmente expresa que la educación se orientará al desarrollo pleno de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Deberá promover el entendimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, razas, grupos religiosos, y deberá promover las actividades de las Naciones Unidas en pro de la paz mundial. Entonces, miren ustedes, la interculturalidad o la educación intercultural no es una aspiración aislada de algunas personas, sino es una obligación que la humanidad debe asumir desde la perspectiva de la postmodernidad. Además de este documento importantísimo, resulta que es importante citar, y me he permitido buscar en la bibliografía otros documentos que fundamentan esta idea, porque como resultado de la gran movilidad de pueblos y personas que se produce en el mundo moderno, la composición demográfica y cultural de las sociedades cambia muy rápidamente, por lo que el etnocentrismo, y el etnocentrismo a nosotros nos recuerda lo de hace pocos días, la reacción de los bolivianos contra la Miss Perú, que quiere lucir un traje que es supuestamente boliviano. Los etnocaceristas, que son un grupo político muy sugiere, entonces el etnocentrismo, el racismo y la xenofobia se constituyen pues en serias amenazas para la vida y en el bienestar de las sociedades y para la dignidad de las personas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales, particularmente las Naciones Unidas, han declarado repetidamente y en términos imperativos que es una tarea prioritaria la pronta y comprensiva eliminación de todas las formas de racismo y de discriminación racial, xenofobia e intolerancia. En esta coyuntura, el papel de la educación adquiere importancia crucial y debe promover por todos los medios disponibles con miras de desarrollar la tolerancia, el entendimiento y el respeto entre pueblos y grupos e individuos. Muchos documentos internacionales, además del citado, están inspirados en la filosofía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y enfatizan que la educación es la alternativa más efectiva para crear un mundo nuevo con el imperio de la paz mundial basado en el respeto a los derechos humanos. Desafortunadamente, muchos de estos textos internacionales no son suficientemente conocidos y aún son ignorados. El gran público, los profesionales de la educación intercultural y los responsables de las políticas educativas en muchos estados no están familiarizados con estos textos que deben orientar las políticas nacionales en la legislación y en los documentos oficiales de política de muchos estados muy raramente son tenidos en cuenta, por lo que resulta que la preocupación por una educación intercultural es un esfuerzo aislado, puramente declarativo y hasta demagógico. Y en ese sentido yo percibo en el Perú estos esfuerzos por hacer o optar por una educación intercultural simplemente como esfuerzos demagógicos. Pese a que en los tiempos postmodernos la educación es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional, porque de ella depende, como se ha dicho, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de igualdad de oportunidades, la tolerancia, la diversidad cultural y la ejecución de proyectos específicos de educación en sociedades multiculturales como la nuestra. Otro documento que vale la pena citarse es el artículo 7 de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial. Según este documento, los Estados miembros se comprometen a adoptar medidas inmediatas y eficaces en los campos de enseñanza, educación, cultura e información, promoviendo el entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos o raciales. O el artículo 13 del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 5 de la Convención contra la Discriminación en Educación, que son documentos de la UNESCO, se inspiran en el citado artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos también. La Convención por los Derechos de la Niñez y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias señalan la importancia de la educación para la integración de obreros migrantes y sus familias en los estados que les ofrecen oportunidades de empleo. También merece mención especial en la Declaración de los Derechos de Pertenencia de los miembros de minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de muchos años de negociaciones de un asunto tan sensible políticamente como son los derechos de las minorías. El artículo 4 de esta declaración promueve el entendimiento de las minorías de un país y los otros sectores de la población a través de la educación. La Declaración para la Eliminación de Toda Forma de Intolerancia y de Discriminación basada en la religión u otras carencias es otro documento importante. En este instrumento se estipula que se debe fomentar en los niños el respeto por la libertad de religión o creencia y de otros, promover la plena conciencia de la energía y del talento y que debe dedicarse al servicio de la humanidad, lo que muy claramente se vincula con las preocupaciones por una educación intercultural. Y así podríamos citar una serie de documentos. en 1984, que el Comité de Ministros Europeos dio la recomendación a los Estados miembros sobre la segunda generación de trabajadores migratorios, recomienda que los gobiernos de los Estados miembros promuevan, tanto como sea posible, la educación y el desarrollo cultural de los trabajadores migratorios de segunda generación, como una acción conjunta bilateral entre el país receptor y el país de origen. Posteriormente, se recomienda que los gobiernos reconozcan la importancia de la situación de la educación intercultural como un elemento de la educación en general. Pero está claro que la promoción de la educación intercultural no solo debe producirse en los currículos del sistema educativo, un requisito previo, nosotros consideramos, es que los docentes, los que estamos interesados en desarrollar un proceso educativo, se familiaricen con ella y adquieren experiencias en el tema. Por ello es necesario capacitar a profesores en educación para el entendimiento intercultural, particularmente en contextos de migración. Los gobiernos deben tener en cuenta la dimensión intercultural y el entendimiento de las comunidades diferentes como aspecto de formación inicial y de entrenamiento del docente en el servicio. Según los que estamos analizando, pues, la educación intercultural se asienta sobre sólidas bases. Es decir, hay legislación internacional, hay recomendaciones de organismos mundiales que obligan o recomiendan que los gobiernos de todos los países del mundo deben optar por una educación intercultural. Porque muchos creen que la educación intercultural es solamente una apuesta por integrar a las minorías en el Perú, las minorías raciales, étnicas, amazónicas, o qué. No, es más bien algo más. Según lo analizado, por ello decimos, la educación intercultural se asienta sobre sólida base, decimos, pues estos documentos tratan específicamente de los derechos de los grupos especiales, niños, trabajadores, trabajadores migrantes y minorías étnicas o religiosas que necesitan de medidas especiales de protección. Por eso se entiende que la educación intercultural es una opción por una educación centrada en la diferencia y la pluralidad cultural de las personas. No es una educación diferenciada para quienes son culturalmente diferentes. Muchos creen que debe haber en un país un sistema educativo normal y una educación intercultural aparte, paralela, para servir a los grupos discriminados. Nosotros pensamos que esto no es así. La educación intercultural no es una modalidad especial que debe aplicarse en centros escolares que atienden a alumnos marginados, sino una cualidad deseable y una condición básica de todo auténtico proceso educativo. Muchos equivocadamente creen que la educación intercultural es un tipo especial de educación supletoria y compensatoria que debe aplicarse a grupos lingüística, étnica o religiosamente diferentes, que se debe distinguir del sistema educativo convencional de una determinada sociedad y que el común de los docentes y los alumnos deben ser ajenos a ella. No es así. La educación intercultural es una de las preocupaciones principales de los gobiernos del mundo postmoderno. Es una actitud inclusiva que debe adoptar el hombre ante toda situación de discriminación o exclusión de minorías. Es, en síntesis, una vocación por proteger al hombre como especie ante las más terribles amenazas como son el etnocentrismo, el racismo, la xenofobia, la proliferación de armas atómicas y el genocidio, que lamentablemente son también amenazas que se desarrollan en el mundo postmoderno. Esta actitud inclusiva que debe asumir el hombre postmoderno debe ser auténtica y profunda. Debe convertirse por la educación en un sello característico del ser humano que se defiende como especie ante tan graves amenazas. Muchos creen que la inclusión consiste solamente en modificar las formas gramaticales usuales en el discurso cuando expresan en forma oral escrita para referirse a los seres humanos, empleando nuevas formas gramaticales como hombres, mujeres, niños y niñas, alumnos y alumnas, profesores y profesores. No sé si ustedes han notado que últimamente en los documentos oficiales se trata de hacer esta situación. Entonces, piensan quienes usan estas formas gramaticales que esto es inclusión o esto es hacer educación intercultural. Esas son, desde mi punto de vista, frases vacías que no demuestran ningún compromiso con la inclusión. Y es más, suponen que la inclusión es solamente de género y que la exclusión se va a resolver con meras frases declarativas, mecánicas y automáticamente escritas o pronunciadas. Quienes poseen otras culturas son seres humanos. Nosotros debemos comprender eso. las personas que nosotros excluimos, las personas que son étnicamente o racialmente diferentes a nosotros, son seres humanos tan valiosos como nosotros, personas con las que construiremos una sociedad distinta y nueva. En el mundo postmoderno en que vivimos, necesitamos aprender a convivir auténticamente entre personas y grupos diferentes. La educación intercultural pretende la conformación integral de todo ciudadano, el conocimiento, la comprensión y el respeto a las diversas culturas de la sociedad actual. Pretende el incremento de la capacidad de comunicación y de interacción con personas de diversas culturas. Pretende el desarrollo de actitudes favorables a la diversidad de culturas. La educación intercultural supone que la diversidad cultural es positiva, que es preciso favorecer a cada grupo cultural con las características culturales de los otros grupos, ayudar a los alumnos a interesarse por los estilos de vida de los otros pueblos, desarrollar actitudes y destrezas intelectuales, sociales y emocionales que permitan al estudiante situarse adecuadamente en una sociedad multicultural. En definitiva, la educación intercultural es la formación de un ciudadano en el conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas. La educación intercultural es una propuesta por una educación basada en el respeto y valoración de la diversidad cultural y que está dirigida a todos y cada uno de los miembros de la sociedad y propone un modelo de intervención formal, informal, holístico, integrado para alcanzar igualdad de oportunidades para todos, superar el racismo y lograr la plena comunicación entre las culturas diferentes. La diversidad debe ser entendida como una forma de enriquecimiento del hombre postmoderno, entendiendo que la pluralidad es una de las características esenciales de la sociedad actual, en la que conviven diferentes culturas, creencias, valores, religiones y formas de organización social. No es la causa del deterioro de la calidad de educación, sino una de sus soluciones si se cambia la actitud exclusiva y reticente que tenemos para con quienes son culturalmente diferentes a nosotros. La educación intercultural enriquece el horizonte cultural de profesores y de alumnos, nativos o foráneos. Es un compromiso con la tolerancia, la comprensión y la solidaridad entre los seres humanos. La educación intercultural, sostenemos, actúa de manera natural con la diversidad entre los sujetos y entre grupos sociales. Lo intercultural implica un intercambio entre las partes, una comunicación comprensiva entre identidades que se reconocen como diversas entre sí, pero producen mutuos enriquecimientos y valoraciones. La interculturalidad o conveniencia, convivencia entre personas de diferentes orígenes culturales es un reto que tenemos que afrontar todos, porque el mundo postmoderno nos abre un universo cultural y social con presencias cercanas y cotidianas que requieren un esfuerzo de comprensión y adaptación a nuevas realidades. Este intercambio entre las partes es todo lo valioso que puede ofrecer la cultura propia a la cultura del otro. En resumen, construir una educación intercultural con un nuevo enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural exige la afirmación de la propia cultura en su relación con otras culturas, lo que supone hacer posible la igualdad de derechos y obligaciones y oportunidades entre los seres humanos que conviven en una sociedad interconectada. Entonces, si esto es lo que entendemos por interculturalidad, nosotros debemos plantear una propuesta para diseñar todo un sistema educativo, no paralelo al normal, sino todo el sistema educativo con enfoque intercultural. Este es el punto de vista que yo les traigo. De manera que yo me voy a permitir argumentar en términos a lo que considero yo que es una propuesta de una educación intercultural que debe ser diseñada en el escenario postmoderno. Debemos actuar nosotros en forma consecuente con esas convicciones por todo lo que hemos dicho. Y por esta razón, desde mi modesto punto de vista, me permito proponer un modelo de educación intercultural que realice todas esas justificadas aspiraciones, comprendiendo que la educación en el mundo postmoderno se desarrolla en un contexto condicionado por un conjunto de nuevos fenómenos que obligan a que toda acción que se realice en cualquier nivel o contenido del sistema educativo se lleve a cabo necesariamente en función de estos factores condicionantes. Tales factores son, entre otros, la globalización de la cultura occidental, la desregulación de las relaciones internacionales, el avance científico-tecnológico, la emergencia del concepto de ciudadanía universal, el desarrollo de una nueva concepción del humanismo como valor supremo y el desarrollo de la conciencia ecológica para preservar la vida en el planeta y la protección de las armas nucleares, entre otros. Toda la decisión que se adopte con respecto al desarrollo de la educación en el mundo postmoderno no puede ni debe escapar de estos parámetros de referencia que obligan a actuar en el contexto de este nuevo escenario. Lo contrario sería actuar en contra de la corriente de la historia. Como consecuencia de los procesos de globalización y desregulación, los egresados de todo sistema educativo deben ostentar ciertas competencias consideradas necesarias para desenvolverse exitosamente en el mundo postmoderno, como por ejemplo adquirir alto nivel de comprensión lectora o alcanzar pleno dominio del pensamiento lógico-matemático antes de culminar la educación primaria. Un sistema educativo como el nuestro, que no logre estos estándares, no puede ser reconocido como de calidad, pero tampoco también es posible, gracias al avance científico-tecnológico, el desarrollo de estudios mediante procesos didácticos a distancia, o más específicamente llamados procesos bimodales, que consisten en realizar una parte de los estudios en forma presencial y la otra parte a distancia, en ambos casos con el apoyo de tecnologías informáticas. El avance científico-tecnológico del mundo postmoderno, analizado por intelectuales de renombre a quienes suele aplicarse el sutil calificativo de futurólogos, se caracteriza por lo que ellos llaman un aceleramiento en las últimas décadas que se observa del vibrar neuronal de la humanidad. Dicen ellos, y efectivamente nosotros estamos en este escenario mundial porque la capacidad de creación, la capacidad de acción del ser humano se habría acelerado, ¿no? Comparando la capacidad de creación que tenía el hombre en la Edad Media y un breve aceleramiento en la edad moderna. En la edad posmoderna se habría acelerado la vibración neuronal de la humanidad. Entonces, esta situación exige adoptar decisiones radicales que, si se pretende actuar con éxito en este nuevo escenario mundial, al que ellos llaman la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y que habría generado una especie de cognitariado, una nueva categoría de seres humanos beneficiaria de los avances que ha logrado la humanidad y que vendría a constituir los operadores simbólicos del mundo postmoderno. Quienes sostienen estas tesis son, entre otros, con sus diversos estilos o con sus diversas formas, Nicholas Negroponte, que fue el director del MIT de Massachusetts, Olin Toffler, Peter Drucker, Alain Ming, Robert Reich, André Gors, o el propio Edgar Morin, con sus respectivas versiones y sus propios estilos, plantean que estas maneras o situaciones no pueden ser ignoradas y antes bien deben ser reconocidas como contribuciones para comprender que el mundo está siendo reconstruido por la ciencia, la tecnología, la información y por el conocimiento. Corresponde, pues, diseñar sistemas educativos en función de estas mega tendencias según las cuales discurre la historia en el mundo postmoderno y que están produciendo verdaderas mutaciones en los estilos de vida de la humanidad, demandando altos estándares de calidad en todos los órdenes de cosas. ¿Cuáles serían las habilidades que nosotros quisiéramos que fueran destacadas en una educación intercultural en el mundo postmoderno? Me permito sugerir las siguientes. En las hoy llamadas instituciones educativas se mantiene aún vigente el modelo educativo convencional, centrado en los contenidos, bajo el argumento de la ineludible necesidad de transmitir el conocimiento de una ciencia normal concebida como dentro de esos paradigmas de cuya exactitud se ufanan los profesores. Nosotros sostenemos que el nuevo sistema educativo no solo debe estar centrado en los contenidos, sino que debe propiciar el desarrollo de las habilidades que tiene el hombre para crear cultura. Una educación centrada en el desarrollo de las habilidades derivativas, estas habilidades considero que solamente posee el ser humano. Sería esto la única alternativa posible de educación intercultural para los tiempos postmodernos. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son estas habilidades? Estas habilidades son el pensamiento, el lenguaje, la habilidad mecánica y en lo fundamental, la habilidad política. ¿Cierto? Gráfico, estas son las habilidades que estamos señalando. Creemos que esas habilidades son las habilidades que solamente tiene el hombre. decir, los animales no tendrían esas habilidades. Entonces, una de las auténticas educación es educación del pensamiento, es educación del lenguaje, es la educación de la habilidad mecánica, es decir, la capacidad del hombre de hacer el homo sapiens, y la habilidad política, es la habilidad de poder vivir con sus semejantes. ¿No es cierto? Esto último, la habilidad mecánica, la habilidad política, es la base sobre la que se asienta la educación intercultural. Una auténtica educación que no puede dejar de ser intercultural debe ser orientada hacia el desarrollo pleno, integral y armonioso de estas habilidades. Esto va a permitir que al hombre mejorar su condición humana y cambiar su actitud egoísta por otra, inclusiva y solidaria, que le permitirá comprender a su prójimo que etimológicamente es su próximo, su cercano, aunque sea cultural o étnicamente diferente. Los procesos educativos en estas características permitirán hominizar al hombre en términos de reafirmarse en su condición humana, de seguir viviendo con el sudor de su frente, es decir, seguir haciendo historia en el tiempo. Lo dicho merece alguna explicación. Desde la perspectiva bíblica, muy enraizada en la mentalidad occidental, el hombre adquiere la condición humana en el momento en que Dios lo expulsa del paraíso. En el paraíso, en su condición de hijo de Dios, el hombre no tiene mayores necesidades, pero cuando comete el pecado original, recibe el castigo divino de ser hombre, de convertirse en hombre, que no es otra cosa que sentir las necesidades y buscar las maneras de saciarlas con el sudor de su frente. Es así como se explica que el paso del tiempo para el hombre es histórico, es un tiempo de saciar las necesidades, de actuar en la búsqueda constante de soluciones, de un quehacer interesado en mejorar sus condiciones de vida. Lo contrario es vivir en una eternidad sin tiempo y sin necesidades, como sería la vida en el paraíso, la vida sin necesidades. He ahí como se distingue la condición eterna de Dios y la condición temporal del hombre. Pues bien, el hombre en su condición de ser temporal necesita actuar en el tiempo históricamente condicionado. El hombre vive en el tiempo haciendo historia. Esta es su auténtica naturaleza y es en estos términos en que debe ser entendida la vida del hombre en el mundo. La educación, por tanto, es un quehacer que debe orientarse hacia la reafirmación de la condición humana, a formar hombres que hagan historia y que tengan la clara visión de que el desarrollo humano no es más que un proceso de asegurar la condición histórica del hombre en términos de su actuación en la búsqueda constante de satisfacer sus necesidades y procurarse cada vez mejores condiciones de vida. Lo contrario sería una opción redentorista, orientada a buscar el retorno del hombre al paraíso, con lo que perdería la condición humana en su pretensión de volver a ser hijo de Dios. Esta no es una opción. Creemos que esta no es una opción humanista, porque se orienta a la destrucción del hombre como especie, y que según nuestra propuesta no es posible una educación que no esté orientada hacia la reafirmación del hombre como ser que hace historia en el tiempo. Esta es lo que consideramos una educación humanística, y todos aquellos sistemas educativos que no se orientan en el sentido de promover el humanismo no tendrían la característica esencial, la de promover que el hombre actúe históricamente en el tiempo. No es posible, pues, una educación que no esté humanísticamente orientada. Sin embargo, en el mundo postmoderno se plantean utopías como la de Francis Fukuyama, quien postula en una novela el fin de la historia y aquello del último hombre. Claro está que Fukuyama no se refiere a la extinción del hombre como ser viviente, sino al tránsito de esta humanidad a un nuevo paraíso, el paraíso de la sociedad neoliberal capitalista, en la que el hombre, al no tener que actuar para satisfacer sus necesidades, dejará, como es natural, de hacer historia. Por eso el título de la novela, El fin de la historia. Felizmente, esta propuesta es solo una utopía. Lo real es que el hombre, mientras tenga necesidades que satisfacer, seguirá actuando en el tiempo, haciendo historias. Esta actuación asegura la condición humana. El hombre seguirá siendo hombre mientras haga historia. Lo contrario sería pasar de la condición divina, la de volver al paraíso. Esta posibilidad de una vida atemporal es remota, según mi creencia. Y lo más posible es que si el hombre deja de hacer historia, se degrada la condición animal. Para quien como para Dios no existe el tiempo. La educación humanística, ¿qué características tendría en este escenario que estamos describiendo? Por todo lo que acabamos de mencionar, la educación vendría a ser un proceso orientado hacia la hominización del hombre. El hombre educado es aquel que ha perfeccionado su condición humana, ha evolucionado de etapas inferiores y ha superado su condición de antropoide. No es posible admitir una educación que no sea humanísticamente o no esté humanísticamente orientada. Toda acción educativa debe estar orientada en términos de la capacidad de poder desarrollar al ser humano en todo lo que el ser humano puede ser desarrollado. Aquí cabe hacer referencia a la teoría educativa de Platón, que enseñaba que el hombre es el único ser educable. Los animales no son susceptibles de ser educados, solo el hombre se educa. Platón explica este punto de vista haciendo referencia a lo que él llama un último mito, en el que se refiere cómo Zeus crea el hombre y a los animales para explicar la naturaleza educable del ser humano. Platón refiere que en un principio los animales reciben para poder vivir en el mundo una serie de dones que los utilizan de manera inmediata. Así es como las ovejas, por ejemplo, reciben la lana y de inmediato esta recibe el abrigo. Los felinos reciben garras que les ayudan a cazar. Las gacelas reciben la habilidad de la velocidad de la carrera para escapar de los depredadores. Y las aves reciben alas para volar y escapar de los peligros que le habitan en la tierra. De este modo cree Zeus haber perfeccionado su obra creadora. Pero en un segundo momento se da cuenta que el hombre, su creación preferida, no sale de la caverna en la que se ha guarecido precisamente porque no puede defenderse de los peligros que le afectan en el exterior, y entonces decide enviarle sus respectivos dones. Pero es así que los dones que recibe el hombre son de distinta naturaleza de los que han recibido de los que han recibido los animales, mientras que los dones, y aquí es preciso especificar el concepto de habilidades, capacidades, poderes, posibilidad de hacer algo, que reciben los animales, no pueden ser los pueden usar directamente sin necesidad de aprenderlos a usar, mientras que esto no sucede con los dones o capacidad recibida por el hombre. El hombre, por ejemplo, recibe el pensamiento y el lenguaje, que son capacidades que no las puede usar de modo inmediato ni de forma instintiva. Esas capacidades, para ser útiles, deben ser aprendidas en procesos educativos para que puedan ser útiles al hombre. Así es como resulta que el hombre debe ser educado y debe ser educado en lo relacionado con el desarrollo de su pensamiento y en lo relacionado con el desarrollo de su lenguaje. Eso queremos insistir. Es decir, no puede haber una educación de matemática o de física o de química o de historia. Lo que se educa es el pensamiento y lo que se educa es el lenguaje. Se instruye tal vez en matemática o física o biología. Eso queremos señalar, ¿cierto? Que el hombre debe ser educado y debe ser educado en lo relacionado con el desarrollo de su pensamiento y en lo relacionado con el desarrollo de su lenguaje. No hay otra educación. Se educa el pensamiento y el lenguaje. Mientras el hombre no aprenda a usar su pensamiento, mientras el hombre no aprenda a usar su lenguaje, estas capacidades permanecen en latencia y solo cuando han sido lo suficientemente aprendidas se actualizan en las competencias. Esas famosas competencias que la gente del Ministerio de Educación cree que son previas a las habilidades. Nosotros estamos sosteniendo un punto de vista contrario. Tenemos que a partir de las habilidades el hombre desarrolla competencia. Y sin embargo hay gente del Ministerio de Educación que no entiende por ninguna manera esta relación que estamos haciendo. Y no solamente ahora, sino en múltiples comunicados que publica la Facultad de Educación de San Marcos para esclarecer esto con la gente del Ministerio de Educación. Y lógicamente el uso que se hace de ellos no es de la misma calidad de los otros hombres. Así, por ejemplo, los niños que recién están aprendiendo a usar su pensamiento y su lenguaje lo usarán en niveles costarios de desarrollo inferiores a los que pudieran utilizarlo un académico universitario con vasta experiencia. La competencia lingüística, en este caso del niño, no se equipara a la competencia lingüística de aquel profesional formado en la universidad. Son distintos niveles de actualización en sus respectivas competencias, pero no se debe dejar de ver que tanto el niño como el académico actualizan sus respectivas capacidades en distintos niveles de competencia que corresponden a otros tantos niveles de educación que reciben. Pero esta educación de las competencias es posible porque el hombre tiene habilidades. Con respecto al uso del lenguaje, por ejemplo, los seres humanos son más competentes que otros en función de la educación recibida. Es obvio que quienes han recibido más educación o han pasado más tiempo por el sistema educativo tendrán mejores competencias que aquellos que recién inician sus procesos educativos. Así pues, la educación neurofundamental vendría a ser un proceso que consiste en cultivar las capacidades, las habilidades innatas que tiene el hombre, que son adquiridas y que en su oportunidad serán actualizadas en actuaciones eficaces a las que llamaríamos competencias. Lo que queremos señalar es que, ¿cómo podríamos concretar estas propuestas que son obviamente propuestas teóricas? La propuesta teórica la estamos planteando, y por motivos del tiempo no estoy leyendo la ponencia concreta. Debo precisar que la propuesta concreta para realizar estas ideas es la siguiente: todo proceso educativo se justifica y se orienta hacia un valor supremo, que, como hemos dicho, es el humanismo. Una educación humanística no es solo aquella que posibilita el pleno integral del ser humano, sino aquella que permite al hombre ratificarse en su condición humana. Y para esto proponemos que todo currículo universitario o todo currículo escolar debe tener dos cualidades. En primer lugar, un continente que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, destrezas y capacidades específicas que debe desarrollar el ser humano para poder cumplir dos tareas fundamentales. La primera, ponerse en contacto con la creación cultural humana, y la segunda, seguir creando cultura. Las habilidades, las capacidades, competencias o herramientas que deben cultivar en esta área son el pensamiento, como se ha dicho, el lenguaje, la habilidad mecánica y la habilidad política, entendida como la capacidad de vivir en sociedad con sus semejantes. ¿Cómo se educa el pensamiento? Es decir, la capacidad de reflexionar acerca de la realidad es una de las capacidades básicas para adquirir o crear cultura, por lo que el currículo que se debe prever debe corresponder para desarrollar plenamente el pensamiento. Aquí se ubica todo lo relacionado con el desarrollo intelectual y el pensamiento lógico-matemático. En esta última instancia, la matemática, en tanto lenguaje formalizado, debe utilizarse en esta área y no ser, como es usual, un curso lectivo que proporciona conocimientos matemáticos. El lenguaje, que sería la otra habilidad, es decir, la capacidad de poder o el don privativo del hombre que le permite expresar los pensamientos. Los profesores especialistas en lenguaje han confundido su rol y, en vez de propiciar el desarrollo del lenguaje, se dedican a dictar clases de literatura o de gramática, que si alguna justificación tienen para incorporarlos en el currículo es por los fines culturales que persiguen. El desarrollo del lenguaje como capacidad implica tareas intensas de capacitación para el mejoramiento, hasta alcanzar los niveles más elevados de competencia lingüística en la lengua materna. Debemos añadir que solo se trata de desarrollar el dominio de la lengua materna y no otras lenguas en el mundo postmoderno, porque el hombre postmoderno viaja por el mundo y debe estar implementado de otros lenguajes, además de la lengua materna, las segundas lenguas, ¿no? La educación del lenguaje consiste, pues, en el desarrollo de competencias para usar la lengua materna o la segunda lengua en diferentes niveles de actualización. Otra habilidad que debe ser desarrollada en el sistema educativo es la habilidad mecánica. El cuerpo humano, que ocupa un lugar en el espacio y que constituye el instrumento que le permite al hombre relacionarse en el mundo, debe también ser materia de preocupación de quienes diseñen el currículo. En este sentido, la educación corporal, que busca el pleno desarrollo de las potencialidades físicas del hombre, es parte de las habilidades que le permiten crear cultura. Pero el cuerpo está en íntima relación con la mente, por lo que se habla de una realidad psicofísica. En este sentido, cobra inusitada importancia la mano humana, la mano creadora, como las han llamado los expertos, pues todo el paisaje cultural que nos rodea es producto de la creación del hombre. Todo ha sido hecho con la mano del hombre. Las herramientas convencionales, como son un martillo, un serrucho o una tenaza, solo son prolongaciones de la mano humana que permiten con mayor eficacia golpear, cortar o presionar. Entonces, es obvio que la educación debe ser también educación de la capacidad motriz, de la capacidad creadora del hombre, de hacer el hombre, el paisaje natural, convertirlo con su mano en el paisaje cultural. Y finalmente, la habilidad política. La habilidad política, entendida como la habilidad que tiene el hombre de vivir en sociedades, que es, según Platón, la habilidad social, el último don que Zeus proporciona a los hombres, porque observa que las primeras sociedades humanas no pueden prosperar debido a la intolerancia que existe entre los hombres. los hombres han podido desarrollar esta gran sociedad humana en la que vivimos gracias a que han sido capaces de aceptarse, de tolerarse, de saber vivir en grupo, respetando los derechos de los demás. Esta habilidad política equivale al saber convivir, de las que habla Deleuze y cuya importancia para la educación intercultural es incuestionable. Por eso pues nosotros decimos que efectivamente esta, la vida política o el desarrollo de la vida política vendría a ser el punto de partida teórico para postular una educación. Entonces, una educación intercultural. No habría pues de ninguna manera una educación que no esté vinculada con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo de la capacidad humana que tiene el hombre de hacer, de transformar el paisaje cultural en el paisaje natural en el paisaje cultural, ni tampoco podría haber una educación exclusiva donde el hombre pueda vivir ajeno a su realidad. El hombre debe vivir su realidad en el mundo en el que está situado con sus semejantes. Este es el desarrollo de la habilidad política humana. Por eso a mí me llama mucha atención cuando en algunas escuelas dicen damos educación en valores, damos una educación inclusiva, es decir, serían clases declarativas. ¿Cierto? Nuestra propuesta es entonces, en síntesis, esa posibilidad de hacer que para lograr una auténtica educación intercultural debe haber una actitud que permita al hombre aceptar a su prójimo como su igual, aunque sea cultural, racialmente diferente. Pero esto va a ser posible solamente cuando el hombre desarrolle eso que estamos diciendo, la habilidad política. El hombre es un ser político, un ser que puede vivir con sus semejantes. Estas son las características principales de un proceso educativo centrado en la preocupación intercultural en el escenario postmoderno. Muchísimas gracias.
Que tenemos que aprender a aceptarnos tal como somos, tenemos que aprender a convivir, a ser tolerantes unos con otros, sin ninguna, evitar las distinciones de nuestra lengua, de nuestra raza, y no llegar pues a los extremos de la xenofobia, nos decía, ¿no? Bien, estos son postulados teóricos bastante complejos, es por eso que de repente esta ponencia nos ha causado un poco más de análisis profundo. Bien, pero nosotros como maestros somos bastante dinámicos y sabemos cómo llegar a nuestros alumnos, y lo más importante es aprender a convivir con ellos, a pesar de sus grandes diferencias y limitaciones que tienen a nivel de costa, tierra y selva, ¿no? ¿Quién les habla? Pues nosotros experimentamos en la maestría diferentes adversidades, limitaciones que tienen nuestros maestristas, pero jamás podremos de ver en ellos ese deseo de seguir superándose, de seguir estudiando. Es por eso que la Universidad César Vallejo está llegando a los lugares cada vez más alejados, y aún más con nuestra propuesta de la maestría en interculturalidad. Bien, hay otra necesidad que cumplir, y es hora del almuerzo. Bien, vamos a despedir el correo del doctor Elías Mejía Mejía para asesoramiento de tesis. A veces decimos, ¿a quién voy a buscar? Necesito un experto, no sabemos. El doctor Elías Mejía Mejía, el correo es el siguiente: Elías J. Mejía Mejía @yahoo.com. Repito, Elías J. Mejía Mejía @yahoo.com. Asesoramiento gratuito, ¿no, doctor? Bien, le despedimos con unos cordiales y fuertes aplausos. Nos vamos a un recinto. Muchísimas gracias.